La Navidad de 1980 le trajo una sorpresa al celador del penal de San Quintín, cuando el 26 de diciembre corrió a dar la alarma y solicitar la presencia urgente de un equipo médico en una de las celdas. Su ocupante estaba inerte sobre el camastro y los sanitarios no pudieron sino certificar la muerte por sobredosis, paradójicamente causada por fármacos antidepresivos que la propia enfermería de la cárcel le dispensaba y él había ido guardando pacientemente para suicidarse y evitar la cámara de gas. Se trataba de Richard Trenton Chase, quien, apenas 3 años antes, acaparase la atención de los medios con el sobrenombre de El Vampiro de Sacramento. Bienvenidas, bienvenidos a Gritos de Medianoche. El Vampiro de Sacramento no era el único apodo que Chase tuvo en ese sentido. Los internos del manicomio de Beverly Manor, donde había estado ingresado en su juventud, la apodaban Drácula, por su afición no solo a matar animales, como perros, gatos, conejos, pájaros, sino aprovechar su sangre. Unas veces la bebía y otras veces se la inyectaba. De hecho, esta última afición fue la que lo llevó a ser hospitalizado y puesto bajo supervisión psiquiátrica. Chase aseguraba que su corazón se estaba encogiendo y terminaría por desaparecer. De ahí la inaudita cura sanguínea que se autoaplicaba. En realidad, fueron varias las instituciones mentales por las que pasó, ya que, además, empeoraba su estado con diversas adicciones. Su desequilibrio había resultado desde la infancia, manifestando síntomas típicos de enuresis, piromanía y crueldad con los animales, habiendo sufrido abusos sexuales por parte de su madre. Nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California, y al alcanzar la adolescencia entró de lleno en el mundo del alcohol y las drogas, que no hicieron sino agravar sus desvaríos. Paranoia e hipocondria se entrecruzaban, la primera haciéndole ver persecuciones omnipresentes, y la segunda, imaginar que su cráneo se deformaba. Se rapó el pelo aspirando a ver cómo el hueso le perforaba la piel. Combinando ambas, una vez se presentó en el hospital denunciando que le habían robado la arteria pulmonar. Sin embargo, ningún centro mental tomó medidas más allá del diagnóstico. Independizado de su madre, compartió un apartamento con varios amigos que terminaron marchándose, hartos de verle pasear desnudo por la casa y de su abuso increciendo de marihuana, LSD y bebidas alcohólicas. La soledad acentuó el problema y empezaron a desaparecer las mascotas de los vecinos. Fue cuando tuvo que ser ingresado de urgencia por inyectarse sangre de conejo y cuando los psiquiatras le detectaron esquizofrenia paranoide, administrándole un tratamiento que le permitió salir en 1976. Pero no había mejorado en absoluto. A mediados de 1977, seguía diciendo que alguien le robaba la sangre y recuperó su sistema animal para sustituirla. Un año más tarde, volvió a ser detenido al pasearse sin ropa en Pyramid Lake, Nevada, embadurnado con la sangre de una vaca que previamente había matado. La elección de un animal tan grande constituyó un preludio de lo que se iba a desatar pocos meses después, dar paso hacia las víctimas humanas. Así, el 29 de diciembre, residiendo en Sacramento, disparó desde su coche contra un peatón, un ingeniero padre de familia llamado Ambrose Griffin, con un revólver que había adquirido días antes. Unas semanas después, el 23 de enero de 1978, mientras la policía aún investigaba el crimen, Chase intentó allanar el domicilio de una mujer y, frustrado por no conseguirlo, se cebó con la joven Teresa Whaling, a la que no solo tiroteó mientras tendía la ropa en el jardín, sino que la remató acuchillándola varias veces, mutilándola y esparciendo sus entrañas antes de beber la sangre mediante un vaso de yogur vacío, untándose con sangre y defecar en su boca. Teresa, de 22 años, estaba embarazada. Chase se había zambullido en una espiral de violencia incontenible. Estaba desbocado, como se titularía la película que William Friedkin, director del Exorcista, haría en 1988, inspirándose en el caso de Chase. Chase no aguantó 4 días más después del asesinato de Teresa Whaling para volver a matar. El 27 de enero, entró en una vivienda y asesinó a Evelyn Myrott y a su amigo Danny Meredith. a su hijo de 6 años, Jason, y a su sobrino David, que tenía 22 meses y lloraba en una cuna. Jay repitió su demencial comportamiento anterior, violando y destripando los cadáveres, extirpando el cerebro de Jason y bebiendo la sangre. La llegada de una amiga del niño le hizo huir precipitadamente con el cuerpo del bebé, que sería encontrado un par de meses después. Las numerosas huellas que el asesino dejó por toda la casa y la declaración de algunos testigos que le reconocieron al escapar llevó a su detención. La policía entró a su departamento al día siguiente y el espectáculo fue espeluznante. Por todas partes había restos humanos. Un cerebro a medio devorar esperaba en la cocina. En la nevera se guardaban frascos con vísceras y la licuadora rezumaba de sangre. Todo ello alternado con excrementos, recortes de prensa sobre los célebres Psycho Killers, Parafrenalia Nazi, revistas de ufología. El vampiro de Sacramento no negó nada. Al contrario, en su estrambótica confesión afirmó que había una conjura para asesinarle en la que estaban implicados sus padres, Frank Sinatra, Hugh Hefner, la mafia y los alemanes. En el juicio, pese a que se trataba de un caso claro de demencia, esquizofrenia paranoide aguda, seguramente pensaron demasiado los horrores cometidos, y más con los niños de por medio. El jurado consideró que el acusado había planificado sus acciones y que era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y así, aunque algunos criminólogos del FBI, como el prestigioso Robert Ressler, quien creó el término serial killer, protestaron porque consideraban que alguien así debía ser mantenido con vida y estudiado para saber cómo actuar en otros casos. Para todo esto, Richard Trenton Chase resultó condenado a muerte. Sin embargo, él mismo se encargó de ejecutar su sentencia.